Hermanos, hoy queremos considerar la palabra de Dios en Juan capítulo 19, versos 23 al 24. Gloria a Dios. Juan 19, 23 al 24, y el título, Jugando en el Calvario. Usted dirá, ¿quiénes serán esos? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Juan 19, 23 y 24. Usted dirá, ¿será jugando con el Calvario? También. Vamos a ver a través de la palabra del Señor una gran realidad y una gran advertencia también que nos hace a todos nosotros. Amén. Juan 19, 23 al 24. Amén. Vamos a leerlo juntos en el nombre del Señor. Dice la palabra: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Padre Santo, en esta hora, ahora por tu Santo Espíritu, bendice tu palabra, para que la podamos, Señor, traer a nuestro corazón mediante tu Espíritu, atesorarla y actuarla, accionar sobre ella, mi Señor Jesús. Gracias por todas tus bendiciones. Padre, ahora glorifica, Señor, tu palabra por medio de tu Espíritu en la vida de tus hijos aquí. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Nos podemos sentar, mis hermanitos. Fíjense, hermanos, cuando nosotros estábamos todos perdidos, así como andan muchísimos perdidos, Dios, dice la palabra, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, propiciación quiere decir aquello, ¿verdad?, que Dios dispuso para que nuestros pecados, ese problema de nuestros pecados, fuera resuelto. Amén. Y mientras eso ocurrió, gloria al Señor, en esta estampa que estamos viendo, dice que mientras algunos estaban bien conscientes de lo que estaba ocurriendo en ese lugar, ¿por qué era que Cristo estaba en la cruz? Una pequeñísima cantidad de personas solamente podían estar conscientes de qué era lo grande y terrible que estaba ocurriendo en aquel lugar. La otra gran cantidad de personas estaban, unos burlándose, otros estaban de espectadores solamente porque, ¿verdad?, era algo como una novedad, algo bien interesante de mirar, y habían unos poquitos que estaban jugándose la ropa de Jesús. Para lo cual ya había una profecía. En el Salmo 22, verso 18, dice: repartieron entre sí mis vestidos, como dice el verso 24, y sobre mi ropa echaron suertes. Ya todo eso estaba predicho, hermano. Ya todo eso estaba puesto para suceder. Muchas personas dicen, pero es que como estaba ya puesto para suceder, ya Dios los tenía destinados a que fueran así. Dios escogió por ellos, hermano. Dios no escogió por los soldados. Al igual que Dios no escogió por ninguna de estas personas, ni Dios escogió por nosotros. Él nos mueve con su Santo Espíritu para que nosotros, ¿verdad?, podamos responder a su llamado, pero Dios no escoge por nosotros, ¿no? Está pasando aquí, como pasó con Judas. Muchas personas dicen, Judas fue, ya estaba escrito de que alguien, ¿verdad?, iba a entregar al Señor, ¿verdad? Y dice la palabra que el mismo Jesús dice, he aquí el Hijo del Hombre va según fue escrito de él. Pero ay de aquel por el cual él es entregado. Dice, bueno le fuera al tal si nunca hubiera nacido. Unas palabras bien terribles que nos hablan de que las personas, hermanos, son los que escogen por quién se van a dejar usar, por quién, de quién van a ser instrumento. Amén. Y el mismo Pablo habla claramente de eso en la Epístola a los Romanos. Habla en detalle, lo estuvimos cubriendo hace, ¿verdad?, como un añito ya que estuvimos hablando acerca de la Epístola a los Romanos. Claramente vemos aquí cuadro completamente contrastante ante la terrible situación, ¿verdad?, y gran desenlace que estaba por ocurrir allí en el Calvario. Algunos estaban jugando topo con la túnica del Señor, ¿verdad? Vaya usted a ver los límites, hasta dónde alcanzan los límites de la ignorancia y el atrevimiento humano. Bendito sea el Señor. Este Señor Jesús, en el Salmo 45, 18, se habla que todos los honores iban a ser para nuestro Señor. Y ahí estaba el Señor, y muchos no se daban cuenta. En el Salmo 45, 8 dice, mirra y aloe y casia exhalan todos sus vestidos, refiriéndose al Rey puesto por Jehová, a Cristo Jesús, amén. Desde palacios de marfil te recrean, como quien dice, tú fuiste puesto no para la ignominia, no para el sufrimiento, no para la burla, sino para estar, ¿verdad?, como el Hijo de Dios, en los lugares celestiales, con todos los perfumes y toda la ropa y toda la cara, porque Él todo lo merece, hermano. No piense, ¿verdad?, que a veces uno habla de esto y dice, pero es que eso son unas cosas despampanantes. Hermano, ningún hombre merece eso. Pero Cristo Jesús, creador de todas las cosas, ciertamente merece eso y más. Pero Él prefirió dejar todas esas cosas, todas esas bendiciones, para venir a morir por nosotros en el Calvario. Y te recuerda porción bíblica favorita de muchos aquí, en Filipenses capítulo 2, amén, que hemos podido estudiar y estudiar y estudiar, y después seguimos estudiando. Y ya mismito, viene en este año la serie de estudios en Filipenses también, gloria al Señor. Porque esto, ¿qué? Hay que repasarlo, hermano. ¿Por qué? Porque uno tiene la memoria corta. Así como los niños, tú sabes, que tienen un attention span bien corto y las memorias son cortas, excepto para algunas cosas que son bien trascendentales para ellos, ¿verdad? A nosotros se nos olvidan las cosas, como que se nos pasman un poco en la mente, digo yo. Y hay que recordarla, refrescarla, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo vuelva y bendiga nuestra vida con estas grandes verdades. En Filipenses 2, 6 al 8, si usted lo tiene allí en su Biblia, ¿verdad? Lo conocemos ya prácticamente casi de memoria. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, hablando de Cristo. Amén. Filipenses 2, 6 al 8, gloria al Señor. Perdón, hermano, yo lo tengo aquí, ¿verdad? Aquí te puede leer también en la pantalla, así no tienen que estar dando tanta vuelta, gloria a Dios. Filipenses 2, 6 al 8, gloria al Señor, dice, el cual siendo en forma de Dios, que dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, o sea, él lo puso como excusa, yo soy igual a Dios. Tiene que haber otra persona que esté en un menor standing, en una menor jerarquía que yo, que pueda dedicarse a esta labor tan ignominiosa de ir a morir por unas personas que lo primero es que no saben lo que voy a hacer y segundo, no me lo van a agradecer. Y ciertamente ese mismo pensamiento puede pasar por nuestra mente, ¿verdad? Cada vez que el Señor pone delante de nosotros una obra que hacer. ¿Ah? Y como dirían antes en el campo, Dios nos libre que nosotros vayamos a pensar diferente a como pensó nuestro Señor Jesús. Dice, Él no estimó su estatus. Ahora digo yo, ¿habrá alguien que habrá podido estar en el estatus que estaba nuestro Señor Jesucristo? Y si Él dice que Él no estimó nada de esas cosas como algo a que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo y se hizo esclavo, se hizo un siervo, ¿verdad? ¿Cuánto más nosotros, bendito sea el Señor? Dice, esto lo hizo para que en la misma condición de hombre, pero siendo Dios, pudiera morir por los pecados que le correspondían a todo el mundo, incluyendo los de aquellos soldados, incluyendo los de los noveleros que estaban allí velando, incluyendo aquellos que no estaban en aquella región, incluyendo los indios que estaban por allá en otro sitio que no tenían la menor idea de lo que estaba sucediendo en ese lugar, incluyendo aquellos que podían ver lo que pasaba, pero no les interesaba tampoco. Por todos murió nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque dice que el gozo que estaba puesto delante de él, dice, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios, dice el hermano Pablo. Porque él dice que en lugar de fijarse en lo que iba a suceder ese día allí, en aquella humillación que iba a ser sujeto, él no miró la humillación, él miró la gloria que iba a haber después. ¿Cuál gloria? La gloria de que, mira, a fin de atraer muchos, ¿verdad?, a la salvación. Él veía los frutos. Él a 2000 años de distancia, hermano, nos vio a nosotros. Él sabía, en un momento dado, gloria a Dios, allá en Aguadilla, en el Bajo de Aguacate, en allá para la época del 2000, van a haber unos hermanitos que van a ser salvos, gloria a Dios, y van a estar dándome la gloria por yo haber podido dar mi vida por ellos. Él lo vio a la distancia, pero eso es Él, uno no sabía nada de eso. Él estaba proveyendo para nuestra salvación, a la distancia, no tanto geográfica, sino también en los tiempos y en las edades, estaba Cristo Jesús. Él decidió, gloria al Señor, que iba a ser el Cordero humillado para salvarnos. Dice que cuando estaba en esa misma condición de hombre, dice, no solamente Dios bajó a ser hombre, que era ya, como quien dice, una humillación severa para que el creador del mundo se vaya ahora a poner al mismo nivel que lo que él creó. Dice, él llegó ahí y después bajó más todavía. Dice, porque no solamente se hizo hombre igual que nosotros, sino que se fue y se humilló a sí mismo hasta lo sumo, hasta lo más abajo, y puso su vida como la pondría, ¿verdad? Como se la hubieran quitado a cualquier ladrón, a cualquier persona indeseable, ¿verdad?, en la sociedad en ese día. Y sufrió la muerte que sufrían las personas más despreciables en ese día. Gloria sea al Señor. Hermano, algo similar, gloria a Dios, sucede en nuestros días también. Amén. Hay como un odio, un ensañamiento terrible hacia los hijos de Dios. Recuerdo yo, hablando hace poquito de los temas, ¿verdad?, del creacionismo, recordamos a este hermanito Hobbins, que es el autor de todos estos videos de evangelismo a través del creacionismo, ¿no? Llegando y explicando a Cristo como el creador y salvador a través de la maravilla que él ha creado ya. Este señor está preso, ¿usted sabía? Está preso por unos entrampamientos que ha habido con respecto a una interpretación de una juez de cómo debería remunerarse a los que trabajan en el ministerio como misioneros. Y la ley provee para que esos misioneros no se les retenga el seguro social, ¿verdad? Pero entonces reinterpretaron la ley diciendo que había habido un esquema de fraude, de conspiración de parte de este señor y el ministerio, donde no habían pagado el seguro social de todos estos empleados por tanto tiempo, a pesar de que habían evidencias escritas de que muchos consejeros legales le habían dicho que no tenían que rendir. Y según la ley escrita, pues no tenían que rendir. Pero como la ley escrita se presta para interpretación, ¿verdad? Ya usted ve cómo cogen la misma ley que redactan y la cambian a interpretación. Entonces, a este varón lo enjuiciaron por esto. Amén. Y no había nada malo en tú pagarle cash a tus empleados, ¿verdad? A nosotros en nuestro trabajo nos pagan con cheque porque es más fácil para el patrono pagar con cheque, para no estar manejando un silán de billete de 20 cada vez que llega aquí a estar repartiéndole dinero a todo el mundo. O sea, eso ya no se usa en nuestros tiempos. Pero nada malo hay con pagar cash. Pues él pagaba cash a sus empleados. Entonces, eso también se lo sumaron al cargo inventado este de no retener el seguro social y diciendo que estaba tratando de evadir los registros de las nóminas normales que se hacen a través de cheques usando cash. Entonces le pusieron un montón de cosas encima de otra. Lo que voy es que dijo la juez que todos esos crímenes, supuestamente crímenes, que había cometido este señor eran peor que ser un violador. Worse than rape, dijo. Y entonces la pena máxima era un año, pero como era worse than rape, ella lo extendió a 10 años. Y el varón está preso 10 años por no haber hecho absolutamente nada. ¿Sabe? Son personas que son, están ensañados, ¿verdad?, contra aquellas cosas que son justas, aquellas cosas que son necesarias, aquellas cosas que están bien hechas, ¿verdad? Y el Hijo de Dios va a aparecer tribulación y persecución. Pues mire, el Señor Jesucristo dijo que si con el árbol verde hacían esto, refiriéndose a él, en el seco, ¿qué no harán? En el seco, refiriéndose a aquellos que no son el Hijo de Dios como yo, aquellos que son por los cuales yo morí. Pues mire, en esos árboles secos, ¿verdad?, por así decirlo, ¿cuántas cosas no harán? Amén. Pero mire, él sabía todo eso. Él se predispuso a lo que vino y él cumplió con su ministerio, gloria a Dios. Y allí estaba en esa cruz muriendo, dando su vida por los que estaban allí, por los que no estaban. Y la inmensísima mayoría, hermano, estaban completamente ajenos. Usted sabe que él estaba muriendo en la cruz y los soldados estaban ahí al frente y el Salvador del mundo, el Salvador de ellos, estaba allí y ellos no se daban cuenta. Así sucede también muchas veces hoy día, aún en el siglo XXI como estamos ahora. En muchas congregaciones llegan las personas, se congregan, hermanos, y allí está Cristo, allí está el Espíritu Santo de Dios, presto para tocar las almas, para salvación. Y como si con ellos no fuera la cosa, hermano. Y el Señor persiste en su misericordia, y hasta este día todavía nos extiende su misericordia. ¿Por qué lo sabemos? Porque todavía aquí está la iglesia predicando, aquí está la iglesia dando testimonio, todavía es el tiempo aceptable para salvación. Aquellos varones estaban allí, sin saber, completamente ajenos, que estaban cumpliendo una profecía que había sido hecha 1000 años antes y se estaba cumpliendo en ellos mismos en ese día, mientras jugaban, no sé con qué, pero posiblemente con unos topos, tirando topos, si fuera hoy día, los dados, a ver quién se iba a llevar la túnica, porque era tan bonita y era una lástima romperla en pedazos. Y decidieron, vamos a que se la lleve completa. En eso estaba ocupada la gente, ellos y otros mirando, y otros en el embajo, a lo mejor estaban diciendo, pues mira, ojalá que se la lleve tú y el otro. En eso estaban emberezados aquellos, mientras se jugaba la vida y la muerte de ellos allí. Bendito sea el Señor. Así andan muchos, mi hermanito, completamente desprevenidos de lo que viene, porque viene y viene. Viene el juicio y viene el arreglo de cuentas del Señor con la humanidad. Y todo eso empezó desde el principio de los tiempos, pero con la muerte de Cristo en la cruz, a través de Cristo podemos ser salvos, ya nadie tiene excusa, bendito sea el Señor. Y todos estamos, ¿verdad?, puestos para salvación, pero tenemos que dar el paso de fe cuando somos tocados por el Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. En 2 Corintios, hermano, donde quiera que usted va, en la palabra de Dios nos habla de esa gran obra de salvación de Cristo Jesús, que fue posible solamente porque Él se humilló. Gloria a Dios. Fíjese, hermano, también nos habla eso mucho a nosotros, de cómo debe ser nuestro servicio al Señor. Nadie de una manera altiva va a poder servir a Dios. Amén. Tiene que ser humillado. ¿Se acuerda que le estamos diciendo de ser un instrumento? Pues uno tiene que ser humillado hasta lo más bajo. Ponerse. Y no quiere decir que es que uno ahora tiene que hacerse, ¿cómo digo? Hacerse despreciable en términos de su aspecto físico y su forma de ser. No es eso. Es que usted pueda ser tan sumiso, llegar al extremo de la mansedumbre, donde usted se ponga las manos de Dios. Si usted no esté sentando pautas a Dios. Fíjense que Cristo Jesús oró a su Padre y le dijo, si es posible que no sea de esta forma como tú quieres, pues vamos a hacerlo de una forma diferente, pero si es así, solamente que se haga tu voluntad. Y se fue. E hizo la voluntad del Padre. Él fue instrumento en la mano de su Padre. Igual que nosotros podemos ser instrumentos en la mano de nuestro Padre. Amén. Pero eso requiere humillación. Por eso que la palabra del Señor habla mucho acerca de las características de Cristo Jesús, resaltando, gloria a Dios, que Él era el Creador, pero se humilló. Gloria al Señor. 2 Corintios 8:9, la palabra del Señor nos habla precisamente esto mismo. Gloria a Dios, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. O sea, Él de todas las cosas, Él no puso condiciones. Amén. Él no hizo un contrato. Él no dividió bienes. Él no puso un fiscal. Él no puso un abogado para que leyera los derechos. Él nada de esas cosas, hermano. Él simplemente se puso en las manos de su Padre para hacer la obra que hacía falta. Y usted era el que estaba en juego. Gloria sea al Señor. Así que, si podemos ver y podemos entender la realidad de todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, pues eso nos habla muchísimo de cómo es nuestro llamado, el llamado que Él nos hace ahora para servir en la obra, gloria sea al Señor. Algo que se ve bien claramente es el ser humillado y no entender que uno es XYZ y por lo tanto uno está en un standing mayor que nadie, ¿verdad? De esa forma no vamos a poder servir al Señor. Porque siempre va a estar eso estorbándonos, ¿no? Siempre van a estar nuestros derechos, nuestro standing, nuestra situación, nuestros estudios, nuestra preparación, todo eso va a estar entremetido en el medio. Y eso es lo que uno que va a hacer es, lo único que va a hacer es hacernos impedir el ponernos en la mano del Señor. Hermano, si usted está preparado para el Señor, pues déle gloria a Dios, usted está preparado. Pues eso ya téngalo, pero elimínelo, ¿verdad? De su forefront, o sea, de aquellas cosas que están ahí pendientes y latentes en primera etapa allí en su mente. Si usted sabe tocar la música, pues déle la gloria a Dios también, porque es su creador, Él fue el que le dotó con esa habilidad. Pero todas esas cosas no le dan a usted un standing delante de Dios, no le dan a usted una posición delante de nuestro Señor. Porque Él mismo murió por todos de la misma forma. Amén. Y todos somos pecadores. Así que ninguno tiene ningún standing especial. De esa misma forma, eso es lo que debe regir. Por eso cuando dice la palabra, dice, nadie tenga, ¿verdad?, nadie piense que es superior a ninguno, ¿verdad?, sino que aquel estima, aquel que es sumiso y humilde, estima a todos los demás como superiores a sí mismo. ¿verdad? Y así mismo fue que hizo Cristo. Él se humilló para ser el servidor, el siervo, muriendo por todo, para que su salvación fuera aplicable por los siglos de los siglos hasta que Él venga. Bendito sea el Señor. Así que esa gran obra de salvación es la que Él nos ha mandado a declarar, a predicar, a vivir, amén, a honrar con nuestra vida. Bendito sea el Señor. En Mateo 8:20, gloria a Dios, nos habla acerca de la condición también de este varón, de nuestro Señor Jesús. Mateo 8:20 nos habla bien contrario a la mentalidad de hoy día, donde muchos perjuran que nuestro Señor Jesús andaba de gala en gala en aquellos tiempos. Ciertamente no estaría a tono con el Creador del Universo, que se humilló hasta lo sumo, el estar andando con galas, porque Él no vino a este mundo a recibir galas, ni a recibir honra de nadie. Gloria sea al Señor. Él vino aquí a cumplir con su misión de poder dar su vida por nosotros. Amén. Si usted va allí, Mateo 8:20, dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo, de los cielos, nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En contestación a qué le dice el Señor estas palabras, ¿a quién? Si usted busca un poquito atrás, dice que hay un escriba, ¿ok? Que era parte de la multitud que le rodeaba. Gloria sea al Señor. Y el escriba le dice, maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Gloria sea al Señor. Lo que no sabía este escriba es que, ¿verdad? Cuando uno hace el compromiso con Dios de seguirle, es una decisión dura y contundente, hermanito. Muchas personas piensan que, wow, si yo me pego del maestro, las cosas me van a salir y me voy a estar en la abundancia de todas las cosas. Y el Señor nunca prometió, gracias al Señor, que fuéramos a vivir en capacidades despampanantes. El Señor lo que sí prometió es que vamos a vivir una vida de servicio, de gozo, de vida abundante y de llenura del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Esa vida es mejor que cualquier otra. El escriba, estoy seguro, nuestro Señor le leyó el corazón. Dice, este señor parece que piensa que él va a estar conmigo y ahí es como si se hubiera pegado el premio gordo. Y va a estar andando y él piensa que va a estar en más estima y más standing y más posición que la que tiene, porque los escribas tenían cierta posición, ¿verdad? En el esquema religioso de aquellos tiempos, al igual que los sacerdotes, los levitas, ¿verdad? Los rabinos. Pues mire, en este caso, este varón posiblemente, ¿verdad? Nosotros podemos decir, pero seguramente Cristo lo miró el corazón y lo leyó. Nadie tenía que decirle qué era lo que había en el corazón de la gente porque él ya lo sabía. Y por eso le dice de esta forma. Dice, mira, las zorras tienen sus cuevitas para esconderse. Y las aves de los cielos tienen nidos para dormir. Pero yo no tengo ni una almohada para yo pasar la noche. Y literalmente así era, hermano. Él podía haber tenido todo. Cuidado que hay mucha gente irresponsable hoy día diciendo que si Cristo hubiera venido en el siglo XXI, él estuviera andando de Ritz-Carlton en Ritz-Carlton. ¿Ah? Y estuviera andando en limusina. Yo vi un disparatero una vez y decir una cosa así. Deshonrando el nombre de nuestro Señor Jesús. Tales personas, yo dudo grandemente que hayan conocido al Cristo de la gloria. El Cristo que se humilló hasta lo sumo, muriendo por ellos. Y toman esto como si fuera un relajo. Si estuvieran aquí, hermanito, en el cuadro de la cruz, estas personas, estoy seguro, estarían viendo a mí, deja ver cómo yo le puedo sacar provecho a este evento que tengo ante mis ojos. ¿Qué yo puedo hacer aquí? Y chequeando a ver la oportunidad, ¿podré yo montar un kiosco aquí? Para aprovecharme de todos estos incautos que están aquí alrededor. Esa es la mentalidad de muchas personas, aprovechándose. ¿Te recuerda aquel... aquel mago que se le presentó a Pablo y aquel que era encantador, ¿se acuerda? Simón. Y vino Simón y le dijo, oye, ¿por qué yo no puedo recibir ese mismo poder? Pídele a Dios que me dé ese mismo poder para que yo pueda hacer esos mismos milagros que ustedes hacen. Como quien dice, como ustedes tienen tanto prestigio por todos esos milagros, pues yo quiero estar ahí también. ¿Ah? Y dice que le dieron un regaño, ¿verdad? Diciendo, mira, ora a Dios para ver si tú puedes ser salvado de esta hora. Como quien dice, yo dudo mucho que tú hayas sido salvo, porque con esa mentalidad de pensar de que esta bendición y el poder de Dios se compra con dinero, es blasfemia. Y de acuerdo a otro, de los hijos de Seba, ¿te acuerdas? Uno de aquellos que dijo, En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sal fuera. Y dice que el demonio le tuvo tanto coraje y le dijo, yo sé quién es Jesús y yo conozco a Pablo, pero tú quién eres, le dijo. Yo, hay personas que se creen que es para jugar y para entretenerse. Muchos de los que estaban en la cruz, paralelos a las personalidades de hoy día, estaban haciendo lo mismo, entreteniéndose con estas cosas, mi hermano. La vida de ellos se jugaba allí y ellos ni cuenta se estaban dando. En Isaías 53 estaba profetizado, gloria a Dios, que Cristo Jesús iba a venir a morir por todos los pecadores, gloria al Señor, y que nadie, con las poquísimas excepciones que hemos sido salvos, gloria a Dios, por su misericordia, le iba a hacer caso de lo que le estaba haciendo. En Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, gloria a Dios, el pecado de todos nosotros. Dice, todos nosotros, dice él, incluyéndose Isaías, en esta profecía, todos nosotros andamos por ahí descarriados. Si usted recuerda los primeros versículos del capítulo 6, si mal no recuerdo, 6 de Isaías exactamente. En los primeros capítulos Isaías estaba finger pointing, si usted mira bien todo, decía aquello, fuego para aquello, azufre para allá, y para aquí para allá, y condenando a todo el mundo, hermano, ciertamente me decían la condenación, todos aquellos pueblos que él señalaba. ¡Ay, de lo que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo! ¿Qué hacen de la luz tiniebla?, le decía Isaías, en el capítulo 5. Y por ahí seguía, hermano, por ahí le dieron pie forzado, y él seguía firmemente. Hasta que en el capítulo 6, el Señor lo visitó cara a cara, gloria a Dios. Y él se dio cuenta de que, al igual que aquellos él condenaba, él estaba entre ellos también. ¿Vio? Porque él decía, ¡ay, que soy muerto!, decía, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, o sea que yo soy como ellos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ahí se dio cuenta este varón, de que Dios lo estaba buscando a él para usarlo, no porque él fuera la gran cosa, porque dicen, en el mismo pueblo que tiene labios inmundos, ahí está otro que es el primero que tiene los labios inmundos, ¿viste? Que no quería hablar las cosas correctamente, y no hablaba correctamente del Señor como mandaba, gloria a Dios. Era como los amigos de Job. Job tuvo que orar por ellos. Dice, porque ustedes no han hablado de mí correctamente como mi siervo Job. Ellos hablando, se llamaban la boca y la mente de musaraña, hermano, y lo que hablaban eran cosas falsas que no representaban bien al Creador. Lo mismo pasaba aquí con Isaías. Él pensaba que él tenía un ministerio hasta que llegó este momento. Aquí fue cuando verdaderamente fue llamado, gloria sea el Señor, a exponer palabra de Dios, palabra profética, literalmente, acerca de lo que Dios estaba destinando a todos aquellos que aún no lo habían reconocido como el Salvador hasta esa hora. Y en ese tiempo se dio cuenta Isaías de que Dios le había visitado y que Dios le había escogido, no por ningún mérito, sino por su misericordia. Por eso es que él dice en el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ahí estaba él también. Dice, cada cual se apartó por su camino, o sea, todo el mundo se desperdigó como si no estuviera pasando nada. Aquí no ha pasado nada. Si algo pasó, como dice la canción, yo no estaba aquí. Y todo el mundo andaba por ahí como si no estuviera pasando nada, desprevenido. Por eso yo digo mucho, andábamos nosotros también desprevenidos. Y Dios estaba enviando a su Hijo Cristo a agregar con nuestra salvación. A salvarnos a través de su Hijo Cristo. Bendito sea el Señor. Dice, con todo y eso, ¿verdad?, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, aun cuando nosotros no estuviéramos ni pendientes, hermanito. Esa es la gran gloria de nuestro Señor Jesús. Bendito sea Él para siempre. Así que, vuelvo y digo, estaban todos estos varones allí, como estas ovejas que dice aquí, que cada cual se apartó por su camino, jugando topo, mientras el Señor Jesús moría aún por ellos mismos. Había muchos allí diciendo, si eres Dios, baja de la cruz para que creamos en ti. Y ante esas necesidades, el Señor Jesús muriendo por ellos también, al igual que por nosotros. Importantísimo, hermanos, que nosotros prediquemos este mensaje de salvación. Que nosotros seamos denodados, ¿verdad?, siendo el honor a la palabra, en la predicación del Evangelio. Que nosotros seamos esforzados. Que no busquemos la ley del mínimo esfuerzo. Nuestro Señor Jesús no pasó el mínimo esfuerzo, hermanito. Entonces Jesús fue un varón esforzado en pro de lo que ciertamente era lo único que tenía validez, que Él viniera a morir por nosotros. Debemos tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesús ahí. Ser denodado y ser arrojado y ser animoso para la obra del Señor. ¿Usted lo es? ¿Usted considera que lo es? Pues sea más, porque nunca vamos a llegar. Usted sea más. ¿Usted piensa que usted le da tiempo a Dios? Piense otra vez. Dele más. Pregunto yo, ¿no lo merece el Señor? Usted dirá, hermano, pero yo sirvo al Señor con toda mi vida, todos los días. ¿Usted lo hace? Dele gloria a Dios, que tuvo misericordia suya. Hágalo más. Amén. ¿Usted ora? Gloria a Dios. Cumpla la palabra del Señor. Ore más. ¿Usted testifica? ¿Testifica lo suficiente? Ya sabe la contestación. Testifique más. Cuando usted de momento piense, ese trabajo me queda chiquito a mí, piense otra vez y pida perdón y ore, pidiéndole a Dios un corazón quebrantado. Recuerdo yo muchos testimonios, hermano, a través de los años. Personas, yo he podido ver casos, hermano, yo tengo cuentos verídicos, historias verídicas, de hermanos que han pensado que tal trabajo, tal ministerio les queda chiquito. Y todavía están esperando que Dios y que le dé un ministerio y no acaban de servirle al Señor. Así se quedarán, hermano. ¿Por qué? Porque piensan que todo le va a ser dado en bandeja de plata. Entonces no conocen al Señor porque llegan aquí. Yo no sé en dónde ven aquí que a Cristo le dieron las cosas en bandeja de plata. En ningún sitio. ¿Ah? ¿En dónde alguien que se va a ir a predicar a un sitio remoto le dan las cosas en bandeja de plata? A ninguno. Pero es que no han comprendido la verdad del Evangelio. Y por eso es tan necesario, hermano. Usted ha comprendido la seriedad. Ha sido salvo. ¿Usted comprende a cabalidad esto? Pues compréndalo más. Gloria al Señor. Si vemos en Lucas, capítulo 16, verso 9, gloria al Señor, está una porción de una parábola que muchos dicen, ¡ay, esa parábola no hay quien la entienda! Era la parábola del mayordomo malo. ¿Usted recuerda? La estudiamos aquí. Esa parábola es oscura, dicen muchos. Pues vamos a prender un flashlight, rápido, en nombre de Jesús. Los comentaristas. No, Lucas 16, 9. Esta es la palabra del wicked steward, le dicen en algunos sitios, o el mayordomo malo en español. El mayordomo irresponsable. Era un mayordomo que era ladrón. Pero cuando su amo se dio cuenta que era ladrón, él dijo, espérate, me van a coger, ¿verdad?, en vergüenza ya mismo, porque ya se dieron cuenta y yo sé que miren a capturarme. Así que yo voy a hacer algo antes. Yo voy a decir y llamar a los deudores de mi amo y decirle, mira, ¿cuánto chavo tú le debes a mi amo? 50,000 pesos. Pues vamos a bajarle un cero para que sean 5,000, ¿oíste? ¿Está bien? ¿Cuál es tu pana? Tú eres mi pana. Está bien, está claro. ¿Estamos claros? ¿Cuál es tu pana? Tú eres mi pana. Ok, venía el otro. ¿Cuánto tú le debes a mi amo? Yo le llevo 1,000,000 de pesos. Triste es que tú crees si yo le bojo 2 ceros y te pongo 10,000 nada más. ¿Quién es tu amigo? Tú eres mi amigo. Repito, ¿quién es tu amigo? Tú eres mi amigo. Así se hizo amigo de todos ellos, hermano. Cuando vino su amo, le dije, mira, pillo. Te cogí. ¿Ah? Y lo fue a botar. Gloria sea al Señor. Pero también le dijo al que iba a votar, le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo sé que tú has actuado sutilmente y astutamente. ¿Por qué? Porque tú sabías lo que te iba a pasar y te preparaste. Para que cuando yo te votara, tú tuvieras amigos a todo el pueblo. Porque ¿a quién no va a ser amigo tuyo al que tú le perdonaste la deuda que no era tuya? Gloria sea al Señor. Entonces uno dice, ah, espérate, ok, aquí está hablando de la deuda que no era de él. ¿De quién era la deuda? ¿Era del mayordomo o era del amo? No, toda la gente le debía al amo. Todo el mundo pecó y todo el mundo le debe al amo. Todo el mundo le debe a Dios una deuda de pecado. La paga del pecado, la recompensa del pecado es muerte. Pero la dádiva de Cristo Jesús, Dios, es salvación a través de su muerte. Gloria sea al Señor. Esa es la dádiva que nos da el Señor. Es lo que está diciendo aquí. Miren el verso 9. Dice, y yo os digo, dice el Señor Jesús, ganad amigos por medio de la riqueza injusta, o sea, de dando lo que no es suyo, para que cuando éstas falten o reciban en las moradas eternas. Como que dice, ¿usted quiere tener muchos amigos en la gloria? Pues gánese los amigos regalando las cosas que no son suyas. Oye, lo dan por gracia, lo que por gracia usted recibió, gloria al Señor. Si usted va por ahí repartiendo, gloria al Señor, todo eso, nunca piense que a usted le queda demasiado grande ese trabajo. Porque entonces el día que usted piense eso no lo va a poder hacer. Entonces la gloria que usted pensaba darle a Dios no se la va a poder dar. Nunca piense eso, hermano, es tan fácil. Sencillamente, y mucha gente dice, eso puede pasar bien fácilmente en los años de la juventud. Es cierto, pero también pasan los años que no son de la juventud. A veces, ¿verdad? A veces son cosas que ya persisten a lo largo de nuestra vida. Nunca piense usted que el trabajo que Cristo Jesús le quiera dar le va a quedar grande. ¿Ok? Usted piense que usted está en su juicio cabal y usted está puesto para honrar al Señor, y el Señor le va a poner en el trabajo, en el ministerio que Él tiene para usted. ¿Amén? ¿A usted qué le toca? Hacerlo, gloria al Señor. Por eso siempre nos ponemos las manos al Señor. Siempre estamos dispuestos, Señor, úsanos en donde tú quieras, úsanos por donde tú quieras, úsanos cuando tú quieras, gloria al Señor. Y el Señor lo sabe. Y entonces eso le da una mezcla a uno de gozo y de miedo a la vez. ¿Sí me entiende, verdad? Porque a veces uno le da miedo y dice, el Señor tiene mano libre para cambiar el estado en que yo estoy. Y a la gente le gusta estar como está. ¿Usted le gusta estar como está ahora? ¿Verdad? Con cierta reserva, quizás algunos de nosotros digamos, pues mira, sí, pues bastante bien, yo quisiera estar un poquito mejor en ciertas áreas. Pero yo, a mí me gusta lo que yo hago, a mí me gusta mi trabajo, a mí me gusta mi iglesia, a mí me gusta mi hermano, a mí me gusta este barrio, me gusta Puerto Rico. Y si el Señor decide cambiar todo eso, ¿usted está dispuesto? Amén. Se dice, ay, y si el Señor se dispara esa maroma de cambiarme todo eso para la gloria de Él, ¿yo lo podré manejar? Pues seguro que lo va a poder manejar. Amén. Porque Él es el que lo está moldeando usted para eso, hermano. Eso es lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Mira, yo vine del cielo a morir aquí por todos estos, incluyendo los que están allí jugando topo con mi ropa. Por ello yo morí. Y por aquellos que han hecho caso de mi llamado de salvación, para ellos yo tengo la forma de disponer para que ellos hagan las cosas de acuerdo a como está mi palabra y mi voluntad. Amén. Qué bueno. Uno no tiene que inventar. Él ya lo tiene todo dispuesto para uno. Gloria al Señor. Así que si usted quiere conocer su ministerio, ora a Dios. Métase en la palabra. Aférrese del Señor. Y usted va a ir viendo cómo su ministerio va floreciendo y se va formando, hermano. Siempre hay ministerios de más sin hacer en la casa de Dios. Efesios 1:3. Bendito sea el Señor. Fíjese que Dios dispuso a su Hijo para que todos fuéramos bendecidos. Gloria a Dios. Y fuéramos, mire, no solamente la bendición aquí terrenal, sino estando aquí en la bendición terrenal, usted está ahora mismo destinado, eso no se lo despinta a nadie, para que usted vaya a estar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tal como dice Juan 14, amén. También aquí en Efesios 1:3. En el saludo de la carta de los Efesios, que Pablo le escribe a los hermanitos en Éfeso, él empieza diciendo directamente, ¿verdad?, lo que va a sentar el pie forzado de toda su carta, gloria a Dios. Que dice en el verso 3 del capítulo 1, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. De hecho, eso lo vamos a estudiar a fondo, empezando este año. Vamos a empezar con el libro, la carta de Pablo a los Efesios. ¿Okay? Y vamos a estar, mire, ahí en detallado esto, porque esto es profundo, ¿eh? Hay que dedicarle tiempo adecuado para que usted pueda comprender toda la maravilla que está hablando aquí Pablo, por boca del Espíritu Santo. Y eso va a ser el día de Reyes. Vamos a estar estudiando ese mismo verso. El día de Reyes, ¿será un día para usted para darle la gloria a Dios? ¿Por qué no? Que el día que haya es como cualquier otro, gloria al Señor, para la gloria de Él. Así que ese día, por la noche, ustedes, los nenes, abren sus juguetes, esas cosas, y los adultos también, ¿verdad?, los que reciben regalos. Y por la noche, te vienen a leer la gloria de Dios aquí, el martes 6 de enero. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. Así que las maravillas de lo que Dios ha hecho con nosotros a través de Cristo, hermano, no tienen forma de contarse, gloria a Dios. Y yo me maravillo, ¿verdad?, de entre todas las cosas que pudieron haberle pasado a uno. Todas las cosas que pudieron verse el destino de uno. Y hoy día, hoy, aquí, hoy, con 45 años de edad, yo me maravillo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ha hecho en mi vida, en la vida de ustedes. Pudimos haber estado perdidos, pudimos haber estado muertos, condenados, destinados al infierno eterno, hermano, pero Dios nos tiene aquí. Bendito sea el Señor. Ahora bien, yo quiero terminar con este versículo, hermanito. Primera de Juan 2:28. Hermano, tenemos que estar y tener, ¿verdad?, mucha actividad entre aquellos que a veces están vacilando con estas cosas. Hay personas que oyen esto y se creen que esto es un juego. ¿Usted cree que esto es un vacilón y se lo vacilan, como dicen ellos? Yo me lo vacilo. Yo me lo gufeo, como dicen algunos. Es un tripeo, dicen otros. Esto no es ninguna de esas cosas, hermano. Personas, ¿verdad?, que a veces están por ahí, tratan estas cosas muy livianamente, con muchos refranes y muchas liviandades, ¿verdad?, usando el vocabulario aún de nuestros días. Los mismos vocabularios que usan para hablar de la muchachería por ahí, lo quieren usar también para definir al Señor, describir al Señor. Habla la palabra, gloria a Dios, y nos exhorta en muchas porciones para que nosotros seamos bien íntegros y honestos con nuestro servicio al Señor. A tono con el servicio que hizo Cristo Jesús por nosotros. Él fue y vino claramente, fue por todo, cumpliendo toda profecía, hasta que llegó a la cruz a dar su vida por nosotros. Y ese es el compromiso que él tenía con su Padre para beneficio nuestro. En 1 Juan 2:28, nuestro hermanito Juan, gloria sea el Señor, hace una advertencia, ¿verdad?, que nos compete a nosotros y nos compete a toda la humanidad también. ¿Se ve este que está asustado allí? ¿Está asustado por qué? Pero dice que vio la señal del Hijo del Hombre en el aire, ¿verdad? Y se estaba escapando, gloria sea el Señor. Cristo venía a buscar la iglesia y en lugar de hacer, de alegrarse, dijo, el otro hermanito está llamando, vente, vente, que llegó el momento esperado. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. El momento que todos los hijos de Dios estamos esperando, y espérate que por aquí es más cerca. ¿Cómo será eso, hermano? Hay muchos que dicen, no, es que eso no se va a ver. Hermano, pero ante algún creyente estará alguien que no ha creído. Y ahí mismo, en la misma cara, en el mismo instante va a ver cuando se va con Cristo. Y va a ver, a encontrarse con Cristo en las nubes, como dice la palabra. ¿Cuál es la explicación que va a dar la persona? ¿Cuál será el asombro, gloria a Dios? ¿Cuál será el temor que le caerá encima? Va a comprender un montón de cosas seguramente. Las que no ha querido comprender toda la vida, las comprenderán un microsegundo ahí, cuando ve la evidencia del poder de Dios. Mire la exhortación que nos da el hermano Juan. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, en Cristo, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Dice el 29, si sabéis que Él es justo, sabéis que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Y eso es lo que nos manda el Señor a hacer, a cumplir toda justicia, a ser obediente, a ser sumiso. Hermano, si usted se quiere llevar algo de esta exhortación que hemos dado hoy, llévese una cosa. Sea usted sumiso y humillado ante el Señor, para que el Señor le pueda usar. El Señor tiene muchos obreros, hermanito, donde quiera puesto. Vamos a decir potenciales obreros. Todo depende de que usted pueda ser sometido a lo que Él quiere hacer con usted. Amén. De la misma forma que Cristo lo hizo, Dios lo quiere hacer contigo también. Ahora, si tú no has conocido a Jesús como Salvador y te sientes que estás a sí mismo como jugando topo delante de la cruz de Cristo Jesús, mientras Cristo moría por los soldados yo jugaba, y mientras Cristo murió por ti estabas tú actuando por ahí como si Dios no existiera, hoy es el día de salvación también. Y hasta hoy está el chance. ¿Por qué lo sabemos? Porque hoy estás escuchando un mensaje que te habla de que tienes que ser salvo a través de Cristo. Quiere decir que Dios hasta hoy, no sabemos cuándo todo vaya a acabar, hasta hoy te ha extendido su misericordia. Y hay que aprovechar. Dice, porque dice que voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia. El día que se acabe y se destine otro tiempo, ahí se va a acabar toda la dispensación de misericordia de Dios. Así que le exhorto, hermano, para que en esas mismas oraciones que usted hace, Señor, más obrero, más trabajo, yo quiero dedicarme, gloria al Señor, usted puede ser mismo uno de ellos para honrar al Señor. Le pido que estemos de pie, vamos a orar. Gloria sea al Señor. Fíjense que todos estos soldados, ¿verdad?, muchos podrán decir, bendito, a ellos no se los despintaba nadie. Ay, bendito, mira el destino lo que les deparó. Hermano, tengan cuidado porque esa es la filosofía del mundo. Estaba dicho allí que iban a jugar suerte. Nunca dijeron quiénes iban a ser los que iban a jugar suerte con él. Resultó ser que eran estos 4, 5, 6 varones, no sé cuántos eran, jugándose la ropa de nuestro Señor Jesús. Estaba dispuesto que el evento iba a suceder. Lo que no estaba claro eran los personajes. Ellos no sabían, pero se dispusieron para hacerlo. Tenemos que tener mucho temor, ¿verdad?, para nosotros estar claro con el Señor. Si usted ya fue salvo, gloria sea al Señor, usted es salvo. Pero si usted conoce gente que no ha sido salva, pues tenemos que interceder por ellos y tenemos que actuar en pro de ellos. Y si usted está aquí y usted no es salvo, usted sabe lo que tiene que hacer. Usted tiene que creer en Cristo, confesar a Cristo Jesús como Salvador. La palabra de Dios dice eso mismo: si confesamos nuestros pecados, Isaías dijo que era pecador, Pablo dijo que era pecador, todos nosotros somos pecadores. Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice el apóstol Juan. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora, yo quiero bendecirte, Señor, por habernos dado tu palabra, para poder, Señor, ser edificados y comprender el camino de salvación. Gracias también, porque a través de tu Santo Espíritu la podemos interpretar, Señor, y podemos entender en ella tu voluntad para nosotros. Gracias, Señor, también, porque tu Espíritu Santo hace que nuestra mente la podamos comprender, Padre Santo, y la podamos, Señor, así mismo vivir. Yo te doy la gloria, Señor, por todo tu designio con nosotros y por habernos dotado, Padre Santo, de la claridad, Señor, que viene, Señor, de una vida humillada a ti para poder comprender tu palabra. Permite, Señor, que si nosotros hubiera algún indicio, Padre Santo, cualquier raíz de soberbia, Señor, de altivez, oh Señor, que sea apagada y sea sacada de nuestra vida, Señor. Habilítanos como obreros perfectos, Padre, dispuestos a hacer tu voluntad en donde quiera, como quiera y cuando quiera, Señor. Y asimismo, Padre, queremos también hacer una invitación para este día. Si alguien aquí no ha conocido a tu Hijo Cristo como Salvador, no ha sido salvo por la sangre de tu Hijo Cristo, que hoy sea el día de salvación. ¿Habrá alguien que quiera confesar su pecado y aceptar a Cristo como Salvador en esta mañana? ¿Alguien que necesite salvación en esta mañana? Amén. Esté claro que el venir a la iglesia no es salvación. Eso nos enseñaron a nosotros cuando nos criábamos como católicos. Que cuando usted iba a la iglesia ya usted estaba todo seteado. Pero eso no es la realidad. La palabra de Dios dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Amén. Solamente a través de la fe en Cristo Jesús y confesándolo como Salvador es que usted puede optar por la vida eterna. ¿Alguien necesita salvación en esta mañana? Vamos a orar. Padre Santo, también te damos gracias por las bendiciones recibidas hoy, Señor. Y ahora, Padre, queremos presentarnos nosotros como instrumento y como obrero delante de ti, para que tú nos uses como tú entiendas mejor, Señor. Padre Santo, bendice, Señor, esta semana delante de nosotros. Oh, Padre, tráenos de vuelta este martes, si es tu voluntad, escudriñar tu palabra. Oh, Señor, permítanos honrarte, Señor, este jueves, en donde quiera que vayamos, Padre Santo, reconociendo que tú eres el dador de la vida y de la salvación y de toda bendición, y que te podamos reconocer. Y también, Padre, tráenos de vuelta, Señor, el domingo que viene. Oh, Señor, bendice también los planes que tenemos para la campaña, Señor, para que podamos no solamente decir Ebenezer, hasta aquí nos ayudaste, Señor, sino también podamos, Señor, ser instrumento de salvación en ese día. Que podamos predicar tu palabra y que muchos, Señor, puedan venir y conocerte como Salvador. Permítenos, Señor, ahora trabajar en pro de eso, prepararnos, Señor, y que tú, Señor, nos dé mucho ánimo, salud, muchos años de vida, Señor, para seguir sirviéndote aquí. Te pedimos, Señor, tu bendición y tu dirección para todos nosotros ahora que salgamos de este lugar. Y llévanos con bien a donde quiera que fuéramos, Señor, cuidándonos, Padre Santo, de todo peligro. Te pedimos, Señor, esto y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdese ahí en el nombre del Señor y que vayan bien. Gloria a Dios.